está por debajo de la línea de la pobreza, según datos oficiales. Ya no se confía en quienes dirigen el Plan San Juan, a tal punto en que la población ha perdido la fe. Hasta la próxima.
Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amable público televidente, tiempo de diálogo, Teleradio América, en este lunes, inicio de semana, un fin de semana atípico, inusual, por el paso de la tormenta que terminó siendo huracán Melissa, un fenómeno sumamente abrumador para este hemisferio. Nosotros, los dominicanos, tuvimos la dicha, dentro de lo que cabe, de no recibir las embestidas que se anunciaron y que ya llegaron a Panamá, a Jamaica. El fenómeno Melissa es un fenómeno sumamente complicado. El fenómeno Melissa es un fenómeno de un espectro sumamente amplio, con 2.400 kilómetros de largo, 700 kilómetros de ancho, para que la gente entienda, 2.400 kilómetros son como de aquí a Nueva York. Y 700 kilómetros de ancho no la tenemos nosotros. No lo tenemos nosotros como país, ni desde Punta Cana hasta Montecristi. En un movimiento de traslación sumamente lento, de 6 kilómetros, de 6 a 10 kilómetros, y un movimiento de rotación de 200 y pico de kilómetros. Toda una desgracia. Aún así, nuestro país logró salir ganancioso dentro de lo que cabe, porque no recibió de manera directa este fenómeno, que desde el miércoles pasado estamos ya siendo víctimas de un sinnúmero de aguaceros en toda la geografía nacional, en la que la nación dominicana tuvo casi la totalidad de su territorio alerta roja. Todavía en alerta roja se mantiene la parte suroeste del país, las cuatro provincias compuestas por Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, que aún persiste esta alerta. Debemos resaltar de manera categórica y aplaudir la forma en que el gobierno central enfrentó desde un principio, de principio a fin, y el seguimiento que se le dio al paso de la tormenta. El presidente de la República, conjuntamente con el equipo que lo acompaña, de los funcionarios vinculados a los temas de emergencia, dio una respuesta rápida. Estuvo 24/7, no solamente desde la parte, desde un laboratorio, sino que in situ, el presidente, conjuntamente con funcionarios, se percató y visitó zonas afectadas, dieron la cara en términos de ayudas a personas, a damnificados, con temas de raciones de comida, etcétera, etcétera. Cabe destacar que la capital dominicana, que ha recibido en otras ocasiones mucho más agua, porque yo, en la edad que tengo, no había visto tanta agua en tantos días consecutivos. Y si bien es cierto que la capital, por los milímetros de, por los centímetros de agua que recibió, en otras ocasiones ha recibido mayores inundaciones. Felicitar al presidente de la República, felicitar a la alcaldesa Carolina Mejía, felicitar a las personas del COE, felicitar a las personas del Plan Social, felicitar al director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnó, quien de manera categórica prestó los servicios donde se requirió en términos de los equipos que conllevan a salvaguardar zonas zonas de mucha vulnerabilidad, y así lo constataron funcionarios municipales, funcionarios estatales, como Carolina Mejía, que expresó su satisfacción por la mano amiga que Wellington le brindó, digo, Astacio, el alcalde de Santo Domingo, Este, el propio presidente de la República. Y en términos de víctimas fatales, para lo que ha sido Melissa, nosotros hemos sido, en cierto modo, gananciosos, porque una víctima que se pierde es un hecho de mucho pesar, pero para lo que estamos acostumbrados y por las previsiones que se tomaron, solamente tenemos una víctima mortal en el municipio de Santo Domingo Norte. Es un señor que fue arrastrado por una cañada. Ahí vemos a Carolina Mejía en compañía del ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, haciendo una labor preventiva en barrios de la capital. También tenemos un joven desaparecido, un niño específicamente desaparecido de 13 años, que desafió las contundentes aguas y el oleaje del Mar Caribe y se estuvo bañando en las aguas del Distrito Nacional. Este niño aún no aparece. Esperemos que no esté entre las víctimas mortales. Este ciclón, porque ya es un ciclón, en el paso por Haití tiene ya decenas de muertos, y en Jamaica ha causado una contundente entrada. Esperemos mañana los resultados de lo que fue, de lo que ya sería el huracán cuando ya había pasado por completo por Jamaica. Caonabo, ¿cómo estás?
Buenas noches, amigos y amigas de Tiempo de Diálogo, que siempre nos sintonizan y nos prefieren por Teleradio América, canal 20 de todas las servidoras de cable local y 42 de UHF. Tal como dice Alex, experimentamos desde la semana pasada este fenómeno atmosférico, Melissa. Desde el domingo pasado se comenzaron a sentir las lluvias ligeras, después el lunes comenzó a llover más fuertemente y así el martes continuó los estragos, podríamos decir, de esa tormenta. Lo peculiar de la misma es que su movilidad fue tan lenta que se resistía, a dejar los litorales del Caribe, principalmente de la región sur del Caribe, que fue la más afectada. Vemos con tristeza y asombro lo que ocurrirá en Jamaica, con ya este huracán convirtiéndose en categoría 5. Y de hecho, se espera que entre Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales. Lo que sí queremos manifestar y también felicitar al presidente de la República por la respuesta que dio junto a las autoridades gubernamentales a esta situación tan complicada que se vivió principalmente en las provincias de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y todo el sur hacia nuestra frontera y nuestro hermano y vecino país de Haití. El presidente elevó su estatura actuando de una manera preventiva acertada, declarando días no laborables el jueves y el viernes, despachando a los funcionarios públicos desde el miércoles a tempranas horas de la tarde. Con esa respuesta evitamos tragedias, pérdida de vida y materiales también, y que la gente estuviese en la calle, que podían provocar accidentes y situaciones terribles. Las autoridades, también felicitar al general Méndez, que al frente del COE tuvo una acertada participación, tratando de evitar que los desplazados por esa tormenta fueran elevados. El número de desplazados fueron, creo que, alrededor de 3.500 los afectados. Como dice Alex, la pérdida de vida humana chocó de una magnitud impresionante, debido también a la reacción oportuna de las autoridades gubernamentales. El presidente fue a la nación, se dirigió en numerosas ocasiones, alertándola, informándoles del paso de la tormenta y de las situaciones que se producían con la misma. Hubo de los comedores económicos, felicitar a Luz Estrella, la subdirectora de los comedores económicos, que tuvo una destacada participación llevando el alimento a las comunidades que fueron afectadas, y queremos a la población también dominicana extenderle nuestros saludos, que obedecieron en su gran mayoría los llamados de emergencia a tratar de estar lo menos posible en las calles. Es encomiable cuando la población obedece las instrucciones del gobierno ante situaciones de esta naturaleza, porque la colaboración de la población junto con las autoridades evitan tragedias, evitan que tengamos nosotros que dirigirnos a ustedes de manera informativa, comunicándoles situaciones de tristezas profundas, a pesar de las de la pérdida de vida en Santo Domingo Norte y la desaparición del niño de los Mameyes de 13 años, que hasta la fecha de hoy no, su cadáver que prácticamente no ha sido recuperado. Esperamos que para la madre y el padre de ese niño haya una pronta respuesta a su desaparición. Queremos también, en un sentido, felicitar al director del INAPA, Wellington Arnott Bisonó, que se solidarizó desde su institución y fue en auxilio de los ayuntamientos locales de nuestro distrito, que fue el más afectado, porque las provincias del norte y del centro del país no fueron tan afectadas. Entonces, gran parte de la logística de esa institución, de los mecanismos de emergencia de la misma, fueron utilizados sabiamente y a disposición de la alcaldía, principalmente de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte.
El distrito.
Sí, gracias, Alex. Gracias. Ya iba a decir, pero muchas gracias por recordarme. El Distrito Nacional. Tenemos que darle la bienvenida a nuestra querida amiga Edme Arnott. Bienvenida al programa. Buenas noches.
Buenas noches, Caonabo. Buenas noches, Alex. Después de unos días de ausencia, ¿verdad?
¿Cuánto se comió?
Por esta lluvia, sí. Yo me entretuve bastante en mi casa. Siguiendo lo que Caonabo, yo debo de siguiendo el tema de Caonabo sobre la tormenta, no es lo mismo tú ver en las noticias las inundaciones y los informes que dan, ¿verdad?, que vivirlo. El sector donde yo resido se inunda, señores, y hay que ver la respuesta que dio el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el gobierno a través de obras pública en todo ese sector. La verdad, cuando se empezó a inundar, que ya yo veía que estaba llegando el agua ya al parqueo, hubo que sacar los vehículos. Llamamos al joven regidor que me toca. Por eso hay que conocer quiénes son los regidores y quiénes son los diputados que nos representan. Hay que conocerlos y ubicarlos. El joven Juan López, un muchacho de apenas ni 30 años, creo que tiene.
No,
Juan López.
No lo ayude, tiene 33.
¿Tiene 33? Sí. Bueno, pues llamamos.
Lo que tú me estás quitando, él quítamelo a mí, por favor.
Okay, entonces llamé a Juan. Inmediatamente el ayuntamiento y obras públicas se presentaron y llevaron los camiones succionadores de agua y empleados y los camiones de basura recogiendo basura. Pero en esto quiero llamar la atención, señores, si la población, si nosotros no nos educamos, no va a ser posible que no se nos sigan inundando las calles, porque la mayoría de las inundaciones en el Distrito Nacional y en lo que corresponde a mi sector es por los invernales que se tapan por la basura, porque edificios y casas no tienen los tanques afuera de basura y echan la basura y la tiran en la calle. Yo he visto personas tirando la basura para que el agua se la lleve. Una falta de formación, pero además tenemos que empezar a poner multas. Si esos edificios, esas casas, que se compruebe que están tirando la basura en la calle, en fundita, sin ponerle un tanque de basura, hay que empezar a ponerle multas. Felicito a nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, al Ayuntamiento Distrito Nacional y al Ministro de Obras Públicas por el gran trabajo que hicieron allí. Y también hay que felicitar hoy al director de INAPA, Wellington Arnó, que llamó al Sol de la Tarde, diciendo que inmediatamente se anunció la tormenta, y INAPA puso en función el equipo de emergencia, el protocolo de emergencia que tiene el INAPA, y los acueductos se cerraron para evitar daños en las redes del acueducto. Felicitamos a nuestro director de INAPA también. Muchas de las tragedias se evitaron, el gobierno se mantuvo en la calle, el presidente estuvo personalmente dando respuesta y visitando los lugares donde había emergencia.
Felicitarte a ti, que estuviste de cumpleaños ayer. Muchas gracias, felicidades.
Gracias. Bueno, a mí me felicitó el mundo. Queremos... menos mis compañeros.
Yo no sabía.
Nadie sabía, no, ni tú sabía. Dijiste nada.
Ah, pero que ustedes no ven redes. ¿Ustedes qué estaban haciendo?
Pero Melisa, con aguacero que había terrible limpiando nosotros.
Oh.
Bárbaro. Ah, mire,
qué bárbaro son.
Yo lo visité dos veces. Mire, ella está de azul con los blue jeans.
No, porque yo estoy en pelota. Señores, ahí, yo estoy en pelota.
¿Tú vas para el play?
Entonces lo grande, voy a ver mi juego esta noche.
Entonces lo grande es que ella es aguilucha.
¿Y dónde tú lo vas a ver? ¿A ti te invitaron a un sitio?
Sí, en casa de unos amigos.
Ay,
ya están allá porque el juego empezó a las 8 de la noche en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers. Tú sabes que el equipo Blue Jays, casi todos los equipos hay dominicanos, pero yo tengo un afecto especial por el hijo de ese gran jugador
y ser humano,
leyenda, sí. Nacional, leyenda mundial,
que como
Vladimir Guerrero,
Salón de la Fama.
Salón de la
Ahora,
Fama.
Qué familia, qué estrellas.
No.
Yo vi las declaraciones,
Y
él dijo que el hijo desea ganar la Serie Mundial para regalarle el anillo a su padre, que no tiene la oportunidad
no me
de ganar
grito,
la Serie Mundial.
Que yo soy
y el
enferma
padre
con
dijo,
ellos.
El padre dijo, no, a mí no, vamos a regalar el anillo a San Gregorio de Nigua.
Amén.
Para que Nigua tenga su anillo de Serie Mundial y lo recuerde como un gran evento que se desarrolló a su comunidad. Esa familia, una familia extremadamente buena y humilde, dedicada por entero Vladimir a su pueblo y a su comunidad. Y el hijo, no para menos, que adquirió esa formación del padre, también es un joven humilde, dedicado a su juego, a su pelota, sin escándalos, ni una buena
sin
formación.
Excesos,
los valores familiares son esenciales en la crianza de los hijos. Felicitamos al gran Vladimir Guerrero, Gloria Nacional, Salón de la Fama, que no hace alarde de dinero, no hace alarde de su bienestar económico, un joven humilde, todavía Vladimir, un hombre joven.
No, pero yo tuve el placer, que te iba a comentar, no, yo tuve el placer de conocer a Vladimir Guerrero Jr. y a su abuela y a sus abuelos y a su tío Daniel Guerrero, que vive en Montreal, cuando yo vivía en Canadá. Y no te equivocas, son gente sumamente humilde, sumamente educadas, gente que no presumen de nada. Vladimir está casado y es un hombre que es de su familia, que es de su familia y es un muchacho ejemplar. un muchacho ejemplar con una buena crianza, su abuela, que es quien lo ha criado, la abuelita de él es que lo ha criado allá en Canadá, porque él se crió allá.
¿Ah, él se crió allá?
Sí, él se crió en Canadá, en Montreal, y eso es una familia excepcional. Tuve el honor y el placer, y desde aquí, si nos pueden ver, aunque doña Altagracia, sé yo que si le si, que ve nuestro programa. Y estaba, si no, yo se lo mando.
Estaba leyendo una vez que él se llevó a su mamá, Vladimir, cuando le dieron el contrato, y cuando ya era, recibía esos contratos millonarios, se llevó a su mamá solamente para que ella le cocinara.
No, esa es su abuela.
La de Vladimir, el
padre. La del papá.
El padre, su madre.
Sí, la madre de Vladimir Guerrero,
el papá. Sí, porque Vladimir el papá, Vladimir Guerrero.
Pero ella siguió, ella sigue con Vladimir Guerrero Jr.
Y lo difícil que es a tan corta edad tener fama y dinero.
Sí.
Tales son los casos están ahí.
No manejarlo,
Wander Franco.
Que es reincidente también, porque tuvo un problema y sigue teniendo problemas y sigue buscando y no busca ayuda. Busquen ayuda.
Claro. No, y una serie de dominicanos que a lo largo de toda de la historia del béisbol se quedaron en la gatera.
Sí, pero hay muchos que honran el uniforme y honran la dominicanidad y no se representan con gran dignidad. Hay muchísimos peloteros. Mira Albert Pujols, el caso de Albert Pujols también. Hay muchísimos peloteros de Alfonso Soriano. Cabeza Fernández, que creo que falleció recientemente.
Falleció Cabeza Fernández.
Ay, muchachos, pues a mí me decían Cabeza Fernández en la universidad, y a mí también.
¿Y por qué?
Porque que yo tenía la cabeza muy grande y me decían Cabeza Fernández.
Bárbaro.
Fresco.
Mira.
Pero eso, ganaron, ya ganaron la Liga Americana, los Blue Jays ya, tenían ya, 30 no,
ellos,
años.
Ellos están en la Serie Mundial.
Sí, pero ganaron la Liga Americana que tenían 30 años, que no la ganaban. No,
esa noticia es vieja.
Lo que pasa es que tú, ya tú te estás queriendo conformar con el segundo lugar.
No, yo no me voy a conformar con eso. Yo estoy luchando y orando para que Vladimir traiga ese anillo a su padre y a su pueblo. De Nigua.
Tienen un gran reto y esperemos que ambos equipos que tienen una fanaticada, principalmente los Dodgers, hagan un gran desempeño, pero mi corazón está con Toronto, pero mi dinero está con los Dodgers.
¿Y el dinero de Otani, con quién está?
Otani está en La Vega, lo metió ahora.
¿Y el dinero de Otani? ¿Tú sabes que Otani?
No se dio cuenta.
¿Tú sabes que Otani tiene un tema de apuestas? Evidentemente por la figura, lo que implicaría sacar a Otani del béisbol, producto de esas acusaciones. Le buscaron un bajadero porque todo en la vida tiene un bajadero. Claro. Siempre y cuando tú tengas la trascendencia que él tenía, Otani lo firman los Dodgers de Los Ángeles por una cantidad 700, exorbitante de dinero. Y los Dodgers lo que buscaban con esto no solamente era agenciarse con ese pelotero, sino tener un público cautivo de japoneses que viven en Los Ángeles.
De Japón,
que son la quinta economía del mundo. La economía de Los Ángeles. Y a Otani. Otani no tuvo la suerte que no han tenido otros peloteros que le tiraron la cuava al traductor. O sea, supuestamente el traductor de Otani era el que le cogió los cuartos y le apuntaba. Y Pete Rose, que en paz descanse.
Y yo le creo.
Sí, claro. Oye,
sacó 4 millones de dólares. Cuando tú sacas 50 millones, ya te están llamando los bancos.
Pero
el traductor sacó 4 millones de dólares en diferentes ocasiones.
Abuso de confianza.
Pero oye, Teta, Pete Rose, que sí murió recientemente, que fue una gloria indiscutible del béisbol de grandes ligas, tiene el récord, entre otros récords de hits. Que nadie va a alcanzar los Pirro. Tiene casi 5.000 y
4.452.
4.400 y pico
hits. Eso no se rompe jamás.
Que murió recientemente.
Imagínate llegar a 3.000 hits.
Es una proeza.
Una hazaña.
Dice Pirro, ay, contrale. A mí lo que me faltó fue un traductor. O sea que son de las que hay un lío en la NBA ahora con la apuesta.
Sí, hay un problema.
Hay un lío en la NBA del gordo de aquello.
Bueno, el gran jugador de
Detroit,
John Sibilos, que es el coach de Portland, de los Trail Blazers, Lo arrestaron.
Hay 20 y pico de personas arrestadas.
Un jugador de Toronto y de que la jugaba con Cleveland. Una situación que eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa
Michael,
que,
Jordan, Michael Jordan es ludópata.
Michael Jordan jugaba más que ya tú sabes.
Sí, Michael Jordan.
Lo que pasa es que también la NBA se hundía en esa época.
Pasaba lo mismo, tú no
como
puedes...
tú dices, ellos le buscan un bajadero a todo lo que le pueden buscar.
A todo el que le pueden buscar un bajadero.
Y a quien tienen que...
Yo me río mucho.
Yo quisiera que le busquen un bajadero. A mí me da pena este muchacho.
¿Juan del Franco?
Ajá.
Lo que pasa es que Juan del Franco es reincidente, no se deja asesorar,
sí.
No tiene abolengo. Sacar a Juan del Franco no destruye el sistema. Sí premiarlo, destruye el sistema, okay. Porque manda un mal ejemplo,
sí.
Manda un mal ejemplo. Entonces,
además no ha dado muestras
de arrepentimiento.
No se ha constreñido, no ha sido reflexivo. Una vez ya había estado acusado, salió a amenazar a un tipo con una pistola y...
Pero yo creo que hay que darle educación a esos muchachos, porque no es fácil tú de no tener dos
hay
meses,
gente que no quiere
coger, manejar mira, millones de dólares. Mira, hay gente que cambio.
Hay gente que no la coge.
Hay gente que no la quiere. Mira, yo me río mucho con la recurrente tesis de muchísimos de nosotros, muchos dominicanos, que por lo general... Lo primero que sacan a relucir, porque el referente que nosotros tenemos en todos los sentidos de la palabra, económico, moral, a nivel de leyes y de cumplimiento de normativas, es Estados Unidos. Nosotros, no, porque Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú no ves eso. Señores, cuando usted viaja, ya no hay que viajar, ya mira, el mundo está aquí. Usted se da cuenta que la corrupción, la perversidad, los acuerdos de aposentos para favorecer mafias, para favorecer para no perjudicar el sistema y no romper el hilo de lo que es la rueda.
Pero el alcalde de Washington, ¿te acuerdas? Barry, apellido Barry, un afroamericano, fumaba crack y lo cogieron en un hotel, grabado en un hotel fumando con una pipa crack con una prostituta. Y tuvo que renunciar. En Estados Unidos, que... igual, lo que pasa es que en Estados Unidos...
¿Cuántos casos la han tapado a Trump?
Hay un régimen de... No, Trump no. Y Biden, y los hijos de Biden, y el hijo de Biden, Hunter Biden, que ha hecho de todo. Y él lo perdonó. Óyeme, Biden fue tan...
Pero a ese lo hicieron renunciar, que tú acabas de decir, y lo hicieron renunciar.
A Barry, sí, el que era alcalde de Washington. Mm. Pero Biden fue tan sagaz que antes de abandonar el gobierno,
indultó.
A los dos días antes, indultó como a 40 gente.
Lo que nosotros criticamos aquí.
O sea, indultó de crímenes posibles. O sea, no fue indulto de que estaban presos y le llevaron la condena, no. Sino que...
Por si acaso.
Sí, por si acaso, mi hijo. Si lo quieren acusar de esto,
indulto.
No pueden. Lo indulto antes de que lo... cosa increíble.
Pero es increíble. Si hubiera sido aquí, hacen un escándalo.
Es igual que la lucha contra la corrupción, la lucha contra la droga que se persigue, que la lucha contra la corrupción. ¿Quién es el mayor consumidor de droga en el mundo? Estados Unidos. Ahora, ¿tú has visto que están buscando un capo apellido Johnson, apellido Smith?
No, los apellidos son italianos y latinos.
Claro.
¿Tú has visto un capo apellido Johnson, Smith? No,
pero son los que la consumen.
Tampoco he visto la noticia. Llegaron... 500 toneladas de droga a un puerto de los Estados Unidos.
Sí.
Yo no lo he oído.
Lo quieren allá, pero llega. Llega.
No, pero yo sé dónde que llega la droga allá.
Porque
la agarran aquí, la agarran en lo afuera.
Lo que pasa es que los gringos son celosos con el dinero que se le escapa de allá. Es el problema.
Es cuando lo engañan.
No, el problema de allá es que la droga no paga taxes.
Ajá.
Con la prohibición en los Estados Unidos, que se vivió la época de prohibición del alcohol.
Al Capone.
¿De acuerdo? Sí, una época que se prohibía la venta de alcohol. Era la enmienda, creo que era la enmienda 19, si no me equivoco. Cuando se legalizó, hicieron que pagara taxes el alcohol. impuestos para que conozcamos lo que es la palabra taxi, que me imagino que todos los dominicanos aquí saben lo que es los taxis, porque lo primero que dicen es, a fulanita le llegó los taxis, me va mandando unos cuartos. Aquí todo el mundo sabe lo que es taxi, claro. El dominicano sabe hablar inglés hasta sin conocer el idioma. Ahora bien, ¿qué sucede? En vez de Trump estar bombardeando embarcaciones en América Latina sin ninguna evidencia y ninguna prueba que tienen droga, porque enseña la droga, enseña el video, violando todas las leyes internacionales, porque el que comete un crimen, tú lo arrestas, tú mandas tres guardacostas y lo arrestas, y entonces elevas con los testimonios de ellos, ahí tú tienes testigos para el llamado cartel del sol, eso que yo nunca he entendido.
Los soles.
Sí, hombre, ellos han inventado eso, ahora se inventan como se inventan los monstruos, y se inventan los fantasmas, y el comunismo, y el terrorismo. Entonces tú agarras a toda esa gente, todas esas embarcaciones que tú has hundido, tú lo agarras a ellos y lo haces testigos en una corte para que digan y declaren quiénes son los que están dando la droga. No, ellos lo matan. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Y dónde está la droga? Porque yo no he visto un polvo blanco en las imágenes, nada, yo no he visto nada.
¿Tú sabías que en Canadá la droga y el alcohol lo vende el gobierno?
El diablo.
El gobierno es que lo vende. Es decir, las tiendas son del gobierno.
Controladas.
Las tiendas sí. de ¿cómo que se llaman? Los drink shop.
Donde
se venden todas las bebidas. ¿Cómo que se llama aquí?
Los drink.
Los liquor
store. Los liquor sí. store. Los liquor store en Canadá son del gobierno, del Estado.
No, pero
y las y la droga la venden, así, se llaman cannabis, en cada esquina, así como aquí hay colmado. Allá están eso. Y los enfermos, que tú lo ves que son drogaditos, los bones, los que le dicen en Estados Unidos bones.
Es metanfetamina, así que
ellos tienen sitio, casas de acogidas para el invierno, tienen su casa de acogida donde se alimenta, se le alimenta.
La metadona, le tienen que dar así para sobrevivir.
Se le alimenta y todo, y le dan el nivel de droga que ellos necesitan para sobrevivir. Oye eso, para que tú sepas. Por eso allá no hay delincuencia.
Sí, porque se mueren. A veces hay gente, el corre-corre, ¿te entiendes? Se le mete como la... Miren, señores, tal como dice Edmé, le deseamos a las familias dominicanas que estén a salvo, que ya las lluvias en estos días van a minorizar. Deseamos que continúen obedeciendo y siguiendo las indicaciones del gobierno para su protección y el de sus seres queridos. Y ahora pasamos con la semanal con el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Pasen buenas noches.
Hoy queremos reconocer a nuestros héroes anónimos, quienes durante las torrenciales lluvias ocasionadas por la tormenta Melissa salieron a las calles a brindar apoyo a las autoridades y a familias en riesgo de inundaciones.
Juan Francisco Mota Tío, chofer de Cano Cisterna, trabajé en Bauruco.
Salvador Pío Díaz, chofer de camión, soldador, y trabajé en la labor ahí para Villamella.
¿Tú estuviste en Santo Domingo Norte?
Sí. José Sierra, chofer de camión Cisterna, estuve en Barahona.
Operador de equipo pesado, trabajé en Santo Domingo Norte.
Omar Antonio Richardson, operador de equipo pesado, operador de fusionador. Trabajamos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
Eduardo Luciano, operador de camiones de equipo pesado.
¿Y dónde estuviste?
Trabajé uno de aquí en El Payás y en Villa Consuelo y Villa Rica.
Pelo Navarro, chofer, camión Cisterna, trabajé en la provincia de Valer de Mano.
Alexis Carte Trinidad, chofer y operador de camión Cisterna.
¿Y dónde estuviste?
Estuve trabajando con Alexander Liz en El Payás, Villa Agrícola y Villa Consuelo.
Joaquín Cabrera, chofer de camión Cisterna.
Gracias a su labor y esfuerzo, hoy miles de familias están a salvo en sus hogares.
En nombre del presidente y en nombre nuestro, darle las gracias, porque ese agradecimiento que me dieron a mí es un agradecimiento de todos, es para todos ustedes, porque ustedes fueron los que en el terreno estaban allí poniendo su vida en riesgo para salvar otras vidas. Así que ustedes son héroes y de verdad que me siento orgulloso de trabajar junto a ustedes. Muchísimas gracias y seguimos trabajando.
En esta nueva, la semanal,
después de mucha lluvia. Hoy vamos a presentar los temas sobre la tormenta tropical Melissa. Las previsiones que se realizaron, todavía las acciones que estamos haciendo, porque es bueno destacar que aquí todavía el proceso para varias provincias, el evento para varias provincias del sur no ha terminado. Y acabamos hace una hora de tener una reunión con todas las gobernadoras vía virtual de las provincias que estuvieron en alertas rojas y algunas en amarillo para darle seguimiento a la prevención durante estos días que quedan. Recuérdense que ahora o en un tiempo va a impactar a Jamaica y va a seguir hacia el norte y estamos hablando de un huracán ya categoría 5, o sea, el huracán más poderoso y además con un gran diámetro que abarca, como ustedes lo pueden ver, como se puede ver aquí, un área bastante extensa. Por lo tanto, todavía las provincias del sur, específicamente Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, Elías Piña y también durante el resto de la semana, las provincias fronterizas del norte también tienen que estar bajo algún nivel de alerta que tanto Indomet como el COE pues nos informará. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Un operativo que podemos definir como PAR, prevención, ayuda durante el evento y remedio después, que es lo que viene ahora a partir de estos momentos y que ya hemos estado atendiendo también desde el punto de vista social. Si tenemos la próxima lámina, tenemos 24 horas de prevención. Esta prevención es para salvar vidas. De lunes 20 a las 6 p.m. en el primer informe activa de onda tropical con probabilidad de desarrollo ciclónico, se emitieron las primeras alertas y restricciones máximas. El martes 21, la ampliación de las alertas a las 9 de la mañana en una rueda de prensa conjunta entre el COE e Indomet. Y a las 6:30 en una reunión, la primera reunión de varias reuniones que sostuvimos aquí en el Palacio Nacional con la suspensión de docencias para el día siguiente en la provincia bajo alerta roja y la suspensión laboral también en las que estaban en alerta roja. A partir del miércoles a la 1 ya se extendió hasta el sábado. Siempre dividimos entre las que estaban en alerta roja y las otras provincias que no estaban en alerta roja, que mantuvieron un nivel de normalidad, excepto, como ustedes saben, para el día viernes, que decidimos, sí, que en todas las provincias a nivel nacional, pues suspender la docencia, tanto a nivel universitario como a nivel preuniversitario. Estas 24 horas de prevención le hicimos para salvar vidas. Y esas decisiones marcaron el inicio de la fase de respuesta nacional, cuya prioridad era la protección y seguridad de cada ciudadano, que en este gobierno cada vida humana siempre estará por encima de la normalidad operativa del país. Actualmente tenemos en la situación general, tenemos 4 provincias en alerta roja, 8 en amarillo y 12 en verde. Al final de mi presentación, yo quiero que la ingeniera Gloria Ceballos presente ya un informe actual y también después el general Méndez antes de pasar a las diferentes preguntas. Sobre el agua potable, tenemos a, no sé si Wellington está aquí, pero está Fellito, si puedes pasar. Wellington debe estar en camino. ¿Cuál es la situación del agua potable en la CAS, aquí en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo?
Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a los amigos de la prensa, a los ministros.
Directores. ¿Puede pasar aquí? Pasa aquí adelante. Perdón.
Yadira, buenas tardes. Bueno, en el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo que tiene que ver con los acueductos, en este momento están funcionando de manera normal, pero sí durante el proceso de las lluvias trabajaron y funcionaron de manera normal los acueductos, exceptuando el acueducto de Isamana Duey, que es el acueducto que le da agua a los Alcarrizos, a Pedro Brán, a los girasoles, Pantoja, que estuvo intermitente, entrando y saliendo, porque son tomas directas y con las lluvias había turbiedad, entonces cerraba el acueducto. Pero después, en sentido general, lo que era acueducto de Barrera de Salinidad, Jaina Mano Guayabo, el Tamarindo, la Joya y los Marinos, todos esos acueductos estaban funcionando de manera normal durante la tormenta, y hoy día ya podemos decir que están funcionando al 100%.
Gracias, Fellito. INAPA, tenemos 52 acueductos afectados. Me imagino que también eso ya va camino a la normalidad. Quizás cuando venga Wellington nos podrá informar. 49 fuera de servicio, 3 parcialmente, y 500.169 usuarios afectados en este momento. No sé qué información general, quizá eso ya se ha ido normalizando, algunos de esos de INAPA.
Solamente quedan, señor presidente, de lo de INAPA, 33 acueductos fuera, para un impacto de 287.782 usuarios, pero prácticamente esto es un tema preventivo, señor presidente, porque la lluvia ha continuado.
Muy bien.
Están en la fase de recuperación.
Gracias, general. En cuanto a las coras, Coramoca tiene 3 sistemas con alta turbidez que afecta a casi 8.000 personas, y Corabo, que es la de Boca Chica, tiene 3 sistemas por cierre operativo que afecta a 300.000 personas que están trabajando para normalizarlo. En cuanto a la operación de las presas, con niveles altos, tenemos a Sabaneta con un 100.31% del nivel máximo superado, Monción, que estuvimos, como ustedes conocen, ayer allá, con un 97.55%, donde están operando las 2 centrales hidroeléctricas 24 horas como parte del protocolo para ir bajando los niveles de la presa. Pero también preveemos que va a llover durante la semana en esa zona. Rincón a un 96.97%, Valdés 89.93%, Atillo 88.64%. Con niveles medios, Tavera 76.25%, Bao 76.18% y Sabana Yegua 69.47%. Con niveles bajos tenemos a Montegrande 49.16% y Higüey con 46.58%. Quiero destacar algunos puntos aquí. Aquí está el ingeniero Olmedo y está Ejid. La coordinación y el protocolo que sostuvimos durante ya días antes, varios días antes del evento, nos ayudó a que no tuviéramos problemas con las presas, porque también le dimos prioridad a la generación eléctrica de tal manera que pudiésemos utilizar eficientemente el agua de las presas, y el protocolo se cumplió al pie de la letra, y por eso hemos visto que, a diferencia de en algunos casos del pasado, pues no hemos tenido problemas con las presas. Y en el caso de Monte Grande, por primera vez ustedes han visto que no hay inundaciones en el río, en la parte baja del río Yaque del Sur, que siempre la veíamos en el lado de Tamayo, en el lado de también Barahona. Yo varias veces en mis actividades políticas recuerdo haber visitado esas zonas inundadas, y no solamente inundadas, y también podían afectaban la producción, especialmente la producción de plátanos de esa zona, sino que también a veces cobraban vidas, que es lo más importante y lo que hemos querido evitar, y eso en este momento, después de la presa de Monte Grande, pues gracias a Dios no ha pasado. En términos de la asistencia social del nuevo DASAC, que es la unión del plan social y los comedores económicos, se han entregado unos 200.000 raciones de alimentos crudos, más de 200.000 raciones de alimentos crudos, y 1.128.800 raciones cocidas entregadas a nivel nacional en los últimos 6 días. Es bueno destacar una innovación que ha salido en la prensa internacional: 42 familias, por lo menos, incomunicadas en el Distrito Nacional en La Victoria, recibieron alimentos mediante drones operados por el sistema 911 que se están incorporando también a la logística de emergencia. Hoy inicia la fase de evaluación de daños a viviendas y pérdidas en seres electrodomésticos en las zonas afectadas para también a través del DASAC pues proceder con las intervenciones. Edgar, ¿te gustaría agregar algún punto?
Bueno, sí, presidente, muchas gracias. Decir que de ese 1,128,800 raciones, hubo unas 130,000 y pico que fueron entregadas de manera directa, focalizada, a personas que se encontraban en algún estado de vulnerabilidad aquí en el Gran Santo Domingo, directamente a ellos.
Muy bien. Es bueno señalar también o aclarar los comedores económicos que estuvieron funcionando también.
Totalmente. Mientras los demás estaban disfrutando de la agüita en su casa, nosotros estábamos en la calle cocinando y repartiendo comida.
Muy bien. El Ministerio de Obras Públicas también en sus labores de prevención y también de solución desplegó a unos 2,879 hombres y mujeres y 405 equipos a nivel de las zonas afectadas, incluyendo también a la Comisión Militar Policial, la anterior a esta. Bueno, 286 camionetas, 1,078 efectivos y también pudieron dar unas 2,650 asistencias. También le estamos dando seguimiento, Eduardo, hasta ahora creo que todas las vías que han estado bloqueadas ya están solucionadas y se han atendido a medida con un sistema también de información rápida y de emergencia que tenemos a través de las gobernadoras y de la Dirección de Gestión y Supervisión Presidencial. Pasamos a Las Cañadas. Miren, este es un punto extremadamente importante. En otros eventos que han pasado en el país, la mayor cantidad de personas fallecidas por las inundaciones han sido por Las Cañadas. Desde que llegamos al gobierno, nosotros le pusimos una especial atención a este tema. Y especialmente en las grandes ciudades, en el Gran Santo Domingo y también en Santiago. Y realmente estas acciones, podemos decir que están dando sus resultados. Antes de ayer, yo visité la cañada de Palmarejo Villalinda, que básicamente pasa por el mismo frente de la comunidad del distrito. Ahí saneamos unas 4 kilómetros, faltan unos 300 metros que también lo vamos a hacer, pero se han entregado 22 cañadas por unos 17 kilómetros con unos beneficiados directos ascendientes a 461,500 personas. No solamente se sanean las cañadas, sino que también que las viviendas que están en esas rutas vulnerables, pues también se reubican. En ejecución hay 23 cañadas en el Gran Santo Domingo, que son 25.5 kilómetros. De esas hay 13 saneadas y en etapa de terminación y construcción, que se beneficiarían unos 878,050. Ante el resultado de la importancia, nosotros le habíamos pedido, incluso días antes de este evento de la tormenta Melissa, para que a través de la CAS, esto es la Corporación de Acueductos del Alcantarillado de Santo Domingo. Aquí no estamos hablando de las otras cañadas a nivel del país que se han solucionado. Un gran ejemplo es la famosa cañada de Burabo, que ha sido una transformación y un saneamiento transformador. Esto salva vidas. Esto realmente es la acción más importante que se puede hacer para evitar muertes durante estas inundaciones. Y le hemos pedido también al ingeniero Rafael Suberviso Fellito que un número similar de para sanear completamente las cañadas del Gran Santo Domingo, serían unos 40 kilómetros más, Fellito, ¿verdad? 55, pero ven por favor. Y vamos a explicar. Vamos a explicar las cañadas y los lugares específicamente que se han hecho estos saneamientos y por qué ustedes han visto que a pesar de milímetros de lluvia similares a tormentas anteriores, los daños han sido menores.
Usted se la puso medio difícil a la oposición. Yo sé que no se puede politizar esto, pero, porque la verdad que el tema de la cañada es una transformación radical en la calidad de vida de la gente. Porque como usted mencionaba, no solamente el tema de las inundaciones, sino que tú le canalizas las aguas negras que iban a la cañada, tú la canalizas en la tubería, le instala tubería de agua potable a los sectores que no tienen alrededor de la cañada y creas accesos, vías de accesos para los servicios básicos como electricidad, basura y demás. O sea, que hay una transformación radical en la calidad de vida. Y como usted mencionaba, las viviendas que se han mejorado y se han construido. De las 17 kilómetros que hemos entregado en este proceso, se han rehabilitado, importante decirlo, más de 180 viviendas en ese proceso. Y hemos entregado, lo voy a decir rapidito, entregado la cañada de Lote y Servicio en Santo Domingo Norte, la 2 de enero, Los Dulceros, esto es Santo Domingo Norte, Alto de Sabana Perdida, con el Parque de Sabana Perdida, Villa Emilia en su fase primera, Los Altos de Sabana Perdida en la segunda fase y en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, entregamos la cañada Cristo Park, que todos la han podido disfrutar en el Distrito Nacional. También hemos entregado el túnel de Capotillo, que tiene un kilómetro y pico, ya se entregó recientemente. En Santo Domingo Oeste, Los Cocos, Los Rieles, Santo Domingo Este, El Cachón Oeste, en Jicaco, la primera etapa en Santo Domingo Este, Buenos Aires de Herrera, que era Buenos Aires de Herrera y el Café de Herrera, que era un dolor. Cuando entramos al gobierno, nada más recibimos las imágenes de la queja de la gente, cómo se inundaba eso, y hoy pueden ir y pueden ser testigos de que el Café de Herrera, como las demás, es una transformación radical. La cañada de Arroyo Francisco también en Santo Domingo Este. Esos son los 17 kilómetros que hemos hecho en este proceso. Pero también es bueno resaltar, presidente.
Informa lo que está en proceso.
Sí, eso es bueno. Sí. Es bueno resaltar que esos 23 kilómetros que el presidente menciona ahí, de los cuales hay 13 que están prácticamente en los finales, en su gran mayoría, a raras excepciones, están por encima de un 70-80% de proceso constructivo. Por ejemplo, algo que lo vivió el ministro Paliza y la alcaldesa Carolina en un momento que fue y visitamos la cañada de los girasoles, que se inundaba el sector de los girasoles completo, que tiene más de 70.000 habitantes, y hoy, con esta, está en un proceso de construcción, dentro de todo, va un 60-65% de avance. Sin embargo, hubo inundaciones, pero hubo un 20-30% de inundaciones con relación a un 100% que había anteriormente, y la cañada no está terminada. Otro ejemplo que lo hemos vivido todos en la prensa y en la ciudadanía es la 800 de Los Ríos, que todavía le falta un tramo de casi 300 metros, que estamos en proceso de construcción y inclusive se cayeron unos árboles en el proceso y había contratistas ahí y eso pudo ayudar a que pudiéramos sacar los árboles a tiempo y evitar las inundaciones. En proceso de construcción, como dice el señor presidente, nosotros hemos intervenido, qué bueno resaltar, señor presidente, en todo el Gran Santo Domingo y el distrito, las cañadas más grandes y las que las comunidades han pedido como prioridad. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, en un consejo de gobierno, pidieron la cañada de Marañón, está prácticamente, falta un tramo de 400 metros, pero una cañada de casi 4 kilómetros que está prácticamente encajonada y falta la terminación. Nos vamos a Pantoja, tenemos Arroyo Manzano en Pantoja que va en más del 70%. Todo esto lo pueden verificar, que estamos en proceso de construcción
en estos momentos. Están los girasoles, que tienen casi 3 kilómetros y pico, que están más de un 60-70%. Tenemos en la cañada de Arroyo Hondo, en la Juan Valdés, que fue una de las que se inundaron, pero está adjudicado y tiene avance el contratista, y ya son 101 viviendas que tiene arriba la cañada, y ya hay 46 viviendas que se ha conversado con ellos, se ha negociado, y hay 50 metros de cajones en el lugar. Pueden ir y verificar. Estamos en ese proceso, son 23 kilómetros y con una construcción de 402 viviendas. Esto no incluye, se me olvidaba, una importantísima que le hemos escuchado un millón de veces, la cañada de Guajimía, sí, en Santo Domingo.
Esa parte de la cañada de Guajimía.
En Santo Domingo Oeste, que hemos intervenido más de un 60% y se han entregado 344 apartamentos. O sea, en un total, la proyección que tenemos es entregar 925 viviendas y intervenir, Dios mediante, para el año que viene concluir 45.5 kilómetros, más las que vamos a seguir licitando en el transcurso de la gestión.
Es bueno conocer, Fellito, al 2020, ¿cuántas cañadas habían estado intervenidas? ¿Cuántos kilómetros de cañadas?
Lo que habían hecho las gestiones pasadas, habían 4 o 5 kilómetros, y la mayoría de casos lo que hacían era limpiezas. Que tú limpias hoy, mañana se ensucia. O sea, estas son soluciones definitivas. El encajonamiento son soluciones definitivas. Y como mencioné anteriormente, transforman la calidad de vida de la gente.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
que República Dominicana encabece en 2025 el ranking regional de respeto a la libertad de prensa es un gran logro que fortalece nuestra democracia. Estar por encima de 19 países latinoamericanos evaluados en ese importante renglón refleja la madurez alcanzada como nación democrática. La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos, a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías,